mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La 1:08, hola de nuevo, soy Antín Teruel, en mediodía COPE más Castellón, y en un momentito Quique Rodríguez nos va a hablar sobre la tasa de basuras, bueno, va a hablar concretamente con Salva Aguilella del Partido Popular. Pero antes vamos a dar una ojeadita a las portadas de la web. Empezamos con castellóninformación.com. Y la noticia del día es esta: Diputación rehabilita la carretera CV-159 entre Cabanes y Les Usedes. Y queremos saber el tiempo que nos deparan las próximas horas. Nos ponemos en contacto con AEMET. Juan Carlos Piña, buenas tardes.
Buenas tardes. Este jueves tenemos cielos nubosos en la provincia de Castellón, aunque a lo largo de la tarde esperamos la apertura de claros. Hoy las temperaturas diurnas suben, siendo las máximas previstas de 23 grados en Castellón de la Plana y 22 en Vinaroz. Mañana viernes volverá la inestabilidad, con cielos nubosos y chubascos, ocasionalmente acompañados de tormenta, sin descartar que sean localmente fuertes. Las temperaturas diurnas se mantendrán estables en general. Podremos alcanzar máximas de 22 grados tanto en Castellón de la Plana como en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, destacamos que Benicassim confía en solucionar los problemas de inundación en el cuadro de Santiago para 2025. La alcaldesa Susana Márquez espera que el proyecto, que ahora está expuesto a información pública, salga adelante en pocos meses. Y también tienes la entrevista que ha realizado mi compañero Quique Rodríguez sobre que un Dana amenaza con lluvias extremas en el Mediterráneo. Las amenazas de lluvias torrenciales se ciernen sobre la costa mediterránea para los próximos días. Castellón lleva todas las papeletas. Pues así están las cosas este jueves 24 de octubre, y te recuerdo que el Ayuntamiento de Castellón avanza en las actuaciones de la zona de bajas emisiones. Ya han empezado la plantación de los árboles y las plantas en la primera fase de la calle Trinidad. También te pide que respetes las zonas peatonales y no estaciones encima de las aceras. Y si tienes un vehículo comercial, pues utiliza las zonas de carga y descarga. Ya puedes acceder a todos los parkings, puesto que el centro está completamente abierto. Y tienes toda la información en castellón.es. Y Quique Rodríguez nos informa sobre la tasa de las basuras.
Per a l'any 2025, tots, no en salvarem ningú, tindrem una molt mala notícia, ja la tenim, perquè tindrem que pagar més d'una taxa. D'una taxa que ara, per exemple, en Castelló de la Plana està en 90 euros i n'hi haurà que pagar més de 130 euros. N'hi haurà municipis on puja fins en 4 vegades el que s'està pagant a dia d'avui. Secretari general del Partit Popular de la província de Castelló, Salva Aguilella, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bueno, Salva, això és aixina. N'hi ha una taxa, ara ens expliques tu exactament quina, que tindrem que pagar molt més l'any que ve.
Sí, bé, n'hi ha una taxa que és la del FEM, que cada ajuntament fins a aquests moments tenia la possibilitat de pues, repercutir-la en la seva totalitat als veïns o no fer-lo. La llei de la senda pública diu que en una taxa un ajuntament no pot cobrar un cèntim més del que li costa prestar aquest servei, però pot tindre les bonificacions i pot reduir-la el que considere en funció de la situació pues, econòmica que tinga cada administració. I ara pues, es van imposar una llei que diu que pues que aquesta taxa del FEM s'ha de cobrar a 100% als veïns, que no hi ha possibilitat de cap tipus de rebaixa per part dels ajuntaments als seus veïns, i ahí som el problema, no? que cada un, pues, cada administració local té una estructura d'ingressos i de gastos d'alguna forma sostenible en el temps per a donar els serveis, i ara ve una llei que acaba en aquesta autonomia local i es diu als ajuntaments que han de tindre una taxa diferenciada i que han de recaudar el 100% dels seus veïns.
Així n'hi ha una batalla ara dialèctica entre Partit Popular i Partit Socialista. El Partit Popular responsabilitza Pedro Sánchez. El Partit Socialista diu que res, que des del Partit Popular s'està mentint.
Bé, doncs, com demostren. És que la jugada del Partit Socialista en este cas, i després de veure les reaccions que van tindre la setmana passada, jo no sé si és d'inconsciència o no sabria com qualificar-la. Prefereixo no qualificar-la de res, però sí que està clar que és una acció que va en defensa única i exclusivament de Sánchez i de les seues decisions i que va en contra dels interessos dels veïns de la província de Castelló. I si me permets t'explicaré el detall, no, de les qüestions.
Endavant.
Des del Partit Popular i esta reacció del Partit Socialista ve a conseqüència que des del Partit Popular s'està demanant una moratòria d'esta aplicació d'esta llei que va ser aprovat per el govern de Sánchez i tots els seus socis d'esquerres que el mantenen en el govern en l'any 22. Se s'ha demanat i se demana a través d'una proposta als ajuntaments que d'Espanya, del govern d'Espanya, se tenia que donar instruments financers als entitats locals per a que puguen reduir aquests costos als seus veïns i que doni llibertat, com marca la llei de senda pública, als ajuntaments de poder pues, no cobrar el 100% del cost d'esta recollida. Això és el que estem demanant des del Partit Popular en defensa dels interessos dels veïns de la província de Castelló. Volem el Partit Popular que se recicle el màxim possible? Sí. Estem a favor de que se recicle el màxim possible? Sí. Estem a favor de que el govern d'Espanya té que fer les coses necessàries per a complir aquests objectius, uns objectius que s'ha marcat a Europa de reciclatge a tots els països, a tots els països. Però igual, pues, també, el que no estem d'acord és que en Espanya, l'únic país on s'aplica una quota fija a tots els ciutadans, en funció del municipi on vius, per intentar fer que se recicle, siga així. Vull dir que des del govern d'Espanya s'ha decidit trasladar als ajuntaments la responsabilitat de que cobren el mateix a tots els seus veïns per arreplegar el FEM. Europa no diu això. Europa diu, te marca com a objectiu que tens que reciclar el màxim possible. I per reciclar el màxim possible, pues, n'hi haurà que fer aquelles qüestions que siguin beneficioses per reciclar. Si fiquem un exemple, si tu i jo vivim en Castelló, per exemple, vivim en el mateix poble, si vivim en el mateix poble, independentment de lo que tu recicles, o el que jo recicle, els dos anem a pagar el mateix. Això més que una mesura per a fomentar el reciclatge entre els veïns, el que va provocar és desincentivar aquells que reciclen. Si un veí recicla molt i el veí no recicla gens, i els dos van a pagar exactament el mateix, quin incentiu té el veí que recicla per reciclar més? O quin incentiu té el que no recicla per no reciclar, si és que tots anem a pagar exactament el mateix? Esta qüestió que ha sigut aprovada pel govern de Sánchez i els seus socis en Espanya i que el Partit Popular no va respaldar. I no va respaldar perquè deia que darrere d'aquesta llei, que era per complir uns objectius, però que en cap lloc ficava que tots els ajuntaments tenien que pagar cobrar la mateixa tassa a tots els seus veïns, és el que estem en contra des del Partit Popular. Sí, a reciclar més, sí, a ser més sostenibles, però fer-lo de forma que incentive el reciclatge i no de forma que l'únic que parega és que s'obliga que els veïns paguen més diners a les administracions. I això no és el camí que des del Partit Popular volem que se sitja, perquè a més creiem que és l'equivocat.
Jo tinc una reflexió. El gran part del pressupost municipal dels ajuntaments és dels impostos, el que paga cada any, de lo que paguem cadascú. Tu, jo i tota la gent que ens està escoltant. Per tant, ja estem pagant, no?
Sí, per això jo t'he dit que cada ajuntament, cada administració, és diferent, però té una estructura de sostenibilitat en els seus ingressos i les seues despeses. Els ajuntaments pues, ja estaven pagant tots els serveis de recollida de basura a les empreses que tenen contratades per a fer-lo, o de tractament. Ja estaven pagant-lo, tots els ajuntaments. I estaven pagant-lo gràcies a que tenen uns ingressos. Bueno, pues, cada ajuntament té una estructura, unes cotes d'IBI, unes altres tipus d'ingressos en el que feia quedar que fora sostenible i els seus ingressos en aquestes despeses. Ara, és d'un ajuntament. No, tens l'obligació de cobrar a tots els teus veïns allò que a tu te costa. Si a tu te costa, per exemple, l'Ajuntament de Vila-real, de costa 5,5 milions d'euros, tens l'obligació de cobrar els 5,5 milions d'euros als teus veïns. Sí. Bé, però l'Ajuntament de Vila-real ja tenia un IBI que ha pujat un 26% estos darrers 8 anys, que ja estava recaudant 25 milions per l'IBI a tots els seus veïns en els quals el dia que dins estava la taxa del FEM. Ara va cobrar 30 milions l'Ajuntament de Vila-real als seus veïns i va tindre exactament el mateix cost. L'any que ve que ha tingut en compte la replegada de basura. L'únic que aquesta mesura, ho fico com un exemple real i que se pot constatar i que ja han dit les xifres i les han publicat, un efecte real de lo que suposa esta barbaritat, este despropòsit d'esta llei estatal aprovat per els partits de l'esquerra, que l'únic que ens porta és que els ajuntaments, o l'únic que ens porta realment és que els veïns, perquè els ajuntaments al final són utilitzats per part d'esta llei, l'únic que repercuteix és que tots els veïns, independentment de la nostra situació, anem a tindre que pagar més, anem a tindre una pressió fiscal superior. I això, si algú de l'esquerra me pot dir exactament en què beneficie, incentive el reciclatge, que m'ho expliquen, perquè encara no ho han explicat. Només diuen que si una llei, una normativa europea, una normativa europea que diu que hem de reciclar més. Sí, una normativa europea que dona unes recomanacions, que és que gastem instruments financers per a intentar que la gent recicle més. Però no diu que cobrem una quota fixa a tots per a fer-lo, perquè això no n'hi ha que ho pugui defensar. No és defensable. I jo que demanaria a tots els representants per aquesta polèmica que hi ha, de que si demanen la dimissió de la presidenta per defensar els drets de tots els veïns de la província de Castelló, defensar la província de Castelló, jo el que demanaria és que, antes de ficar-se a defensar qüestions que són indefensables i a intentar en aquesta defensa contar-nos coses que no són, contar-hi els bulos i les mentides que últimament tant estem escoltant, pues que se fiquen un poquet de part de tots els veïns i que així ni una lògica. Tenim que reciclar més, sí, tenim que ser més sostenibles, sí, en Espanya i en tot el món, sí, però hem que fer-lo de forma que això pugui passar, no ficant mesures amb un afany recaudatori, que pues, ahí estan les 61 vegades que han pujat els impostos del govern d'Espanya i que pues, ells tots ho solucionen pujant els impostos i pujant la pressió fiscal a totes les persones i sent-nos el camí, perquè això no incentiva en cap lloc el reciclatge. L'únic que fa és que aquí que reciclem, pues que estiguem menys incentivats en fer-lo.
Salvador Aguilella, secretari general del Partit Popular de la província de Castelló. Moltíssimes gràcies per portar-nos esta notícia tan negativa de més pressió fiscal.
Bueno, jo no... Faig de transmissor, no estic intentant ficar mesures, si estem ficant des del Partit Popular de la província de Castelló, demanant mesures pues, que no s'apliqui esta llei immediatament i que se fiquen instruments i que, a més, que una coherència en l'aplicació d'esta llei que no s'ha fet i que en això pues, que els veïns no s'avançen de la província de Castelló perjudicats per una normativa que no té cap sentit i que va, a més, en contra de la finalitat que hauria de perseguir.
Gràcies, Quique. I need somebody to
know, somebody... Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues el premio Letras del Mediterráneo, tras 4 años de ausencia, vuelve. Alejandro Clausey, diputado de Cultura de la Diputación de Castellón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, Antín. Y hola a todos también tus oyentes. ¿Cómo estamos? Bien, pues bien, muy ilusionados, la verdad, con esta nueva edición, la sexta ya, de Letras del Mediterráneo. Y la verdad es que con las expectativas muy altas sobre lo que nos vamos a encontrar esta tarde en la entrega de los galardones, con 3 grandes escritores, que si quieres ahora pasamos también a comentar, porque la verdad es que son autores de primerísimo nivel a nivel nacional y que nos vuelven a poner a Castellón en el mapa literario nacional.
Estos escritores, ¿quién presenta a los candidatos, Alejandro?
Bueno, hay una comisión técnica que es la organizadora de la gala del certamen, que hace la propuesta a los autores y bueno, pues los autores aceptan. Lo interesante de este galardón y de este certamen es que se buscan autores de nivel nacional que hablen muy bien en sus historias y evidentemente en sus libros de Castellón. En este caso, la idea es juntar varios conceptos, ¿no? Evidentemente el tema literario, el tema cultural, importante, y que Castellón en este caso vuelva a ser un referente a nivel cultural para potenciar toda su riqueza, pero también turístico. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente de lo que se trata es que esos libros se desarrollen en algún término municipal o una zona de la provincia de Castellón, con lo cual cuando tú lees esos libros pues te introduzcas en la provincia de Castellón, en sus pueblos, en sus paisajes, en su gastronomía, y como sucede también con las películas o las series de televisión, que luego te den esas ganas también de ir a visitar y de disfrutar como lo ha hecho el autor, además también de ese sentirse orgulloso, ¿no?, de que para poblaciones como Almedíjar, como Segorbe, como Peñíscola, como Castellón, pues hagan una novela, pues también a los lectores, a la gente pues de la provincia también nos sentimos orgullosos, porque esto luego recorre todas las librerías de toda España y,
claro,
y también de parte de Iberoamérica, por lo tanto se va a dar a conocer de una forma, bueno, distinta también a la provincia de Castellón, no solo por el turismo como lo conocemos tal cual, que también hay muchos aspectos, como puede ser también el deportivo, ¿no?, y evidentemente también el cultural, patrimonial, pero también desde las letras. Y la verdad es que la acogida que está teniendo, tanto entre la población, entre también la gente de la cultura de la provincia de Castellón, como también entre los autores, pues es muy positiva. De hecho, pues los tres autores, tanto Vicente como Begoña como Andreu, pues se sienten muy halagados, ¿no?, porque hemos hablado con ellos, y muy afortunados de poder recibir este galardón por parte de la Diputación de Castellón.
Alejandro Clausey, diputado de Cultura de la Diputación de Castellón, de la Diputación Provincial de Castellón. ¿Es esta tarde?
Claro, sí, es en el Muelle Costa, en el Grado de Castellón. Es una gala que empieza a las 8 de la tarde. Es un acontecimiento cultural, pensamos que de primer nivel, que va a suceder hoy en Castellón. Además, los autores, por ejemplo, hay tres categorías. La categoría narrativa, que es Vicente Marco, que trabaja con la editorial Almuzara, y que, por ejemplo, va a escribir sobre el taller, bueno, el título es El taller de escritura de Max Aub. Max Aub es un autor español, de origen francés, que, bueno, pasó parte de su vida también en Segorbe, en esa zona, y él ha utilizado esa circunstancia, porque también hay una fundación allí, para coger ese título y a partir de ahí, pues bueno, inventarse una narrativa sobre una serie de cosas que y personajes que trabajan y que viven y que frecuentan ese taller de escritura de Max Aub. Y a partir de ahí, pues, se crea una narrativa preciosa sobre Segorbe, sobre su gastronomía, sobre Almedíjar, que también, en este caso, el autor Vicente Marco, que por cierto es valenciano, también pasó veranos allí en Almedíjar cuando era niño. Y por lo tanto, por ejemplo, pues se desarrolla en aquella zona tan bonita, ¿no?, de Segorbe, entre Segorbe y Almedíjar. Y son autores de, pues en este caso, Vicente Marcos, de renombre científico nacional, con premios de teatro a nivel nacional, y por ejemplo, de Fray Luis de León del 2014, o premio Unamuno. Y luego también otra categoría, por ejemplo, es de la de novela histórica, que en este caso participa Begoña Valero, que también es de Alicante, con la editorial Sargantana, que se llama La venganza de los templarios. La portada es espectacular, con una portada de templarios, y lo que describe es ese ocaso de los templarios. Los templarios, como sabemos, han dejado un legado increíble en la provincia de Castellón, con unos castillos maravillosos, el de Peñíscola, el de Cuya, en Alcalá, en Santa Magdalena de Curpis, y lo que hace es, pues bueno, narrar históricamente cómo fue ese ocaso de los templarios en la provincia de Castellón, que fue uno de los grandes feudos de los templarios, y esa historia viva de la provincia de Castellón, que nos tenemos que sentir muy orgullosos por todo lo que significó en aquella época y el legado que nos han dejado histórico, ¿no?, en este caso los templarios. Y luego la novela policíaca, que tengo que decir que es una de mis debilidades, aparte de la histórica, que en este caso es un autor catalán, Andreu Martín, uno de los más prestigiosos autores a nivel nacional de novela policíaca, con la editorial Al Revés, que presenta la novela Dinero para Muertos, que también es muy curioso, que sitúa su historia en Castellón en los años 90, sobre un atraco que sucedió en la capital, y una serie de asesinatos que también aparecen por ahí para también poner un poco de pimienta en la novela, pero está basado en hechos históricos, en este caso que sucedió en Castellón, para describir cómo era ese Castellón de los años 90, ¿no?, una provincia tranquila, una ciudad tranquila, y que de repente se vio salpicado por un hecho tan increíble como puede ser este serie de asesinatos y como un atraco de un banco. Y la verdad es que, bueno, vino aquí también Andreu, pasó unos días por aquí, se informó, fue a las comisarías, se informó por los policías más veteranos de cómo fue aquello, y a partir de este relato pues ha contado su novela policíaca, que ayuda a descubrir pues cómo era ese Castellón de los años 90. Por lo tanto, aparte de esa escritura y esos libros fantásticos que en breve empezarán a distribuirse por las librerías. Es ese doble juego que queremos resaltar con la parte literaria, con la parte cultural, que también es muy potente en la provincia de Castellón, y aparte también el dar a conocer la provincia de Castellón de otra manera, a, en este caso a los lectores de autores de reconocido prestigio que pues tienen pues sus fans, y cuando aparece un libro de estos autores enseguida la gente se vuelca a leerlos. Uh-huh. Por lo tanto, también vamos uh-huh. a hacer presentaciones de estos libros en Barcelona, en Madrid, Valencia, etcétera, para darlos a conocer. O sea, es toda una aventura, y animamos también a la gente a que descubra cómo estos autores son capaces de describir de una manera tan brillante a la provincia de Castellón, ¿no? Y creo que a todos nos hace ilusión, nos llena de orgullo, ¿no?, que autores de este calibre pues centren sus historias en territorios que conocemos o que podamos descubrir también dentro de la provincia.
Alejandro Clausey, diputado de Cultura, pues muchísimas gracias, que vaya muy bien esta tarde la entrega de los premios Letras del Mediterráneo.
Pues muchísimas gracias, Antín. Un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Mañana viernes, en Nules, va a haber un acontecimiento en el que van a sacar su comercio a la calle. Este viernes va a tener lugar una jornada de promoción del comercio local. Desde la Concejalía de Comercio, Gema Carratalá nos va a contar el objetivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Gema?
Hola, buenos días. El objetivo es pues dinamizar y apoyar al comercio local, que salgan a la calle y muestren sus productos y tengan un contacto con sus clientes y puedan conocerlos pues más gente. El mercado municipal es un buen lugar porque como hay tanta variedad gastronómica, pues entonces acude gente de varios lugares, aparte de todo. Es un buen sitio para tardeo. Uh-huh. Y creemos que es el lugar ideal para que conmemorar este día y que el comercio se dé a conocer pues a todo el mundo, a todo el que quiera asistir a ver nuestra primera feria del comercio local.
Es la primera feria, es lo que te quería decir.
La primera
decir.
Feria del comercio sí. local en el día del comercio local.
Ah, muy bien.
No es la primera.
Bueno, se va a realizar, como estás comentándome, en el mercado municipal de Nules, que también estamos poniendo en valor el mercado de esta forma.
Sí, claro. También damos visibilidad pues a la hostelería, que hoy en día pues hay mucha variedad en el mercado de Nules. Hay muchas terracitas, hay diferentes tipos de hostelería y es un buen sitio, y como te he dicho antes, para pasar una tarde de viernes o de sábado, pues perfecto.
¿También tenéis previsto que haya música en directo?
Sí, habrá flamenco, estará las actuaciones de Luisa Piquer y la jefa DJ, y creemos que pues la tarde estará desde las 5 hasta las 11 de la noche y todo el rato pues dinamizado y con actuaciones, con música, para que la gente pues esté pasando un rato agradable en el mercado y en el comercio, y disfrutando del comercio local.
Gema Carratalá, concejala de Comercio del Ayuntamiento de Nules. En principio, el tiempo parece que se ha despejado, pero bueno, como es en un interior, no hay ningún problema.
Sí, claro, no, ya lo preparamos con ese objetivo, por si acaso el tiempo se complicaba, pues tener un lugar donde cobijar al... y que la gente pueda pasear tranquila. Tengo que agradecer mucho al taller de comercio Dones Nules 2, que la verdad es que han estado haciendo una labor fenomenal durante todo este año. Han estado trabajando para dinamizar el comercio, se han encargado de todas las ferias, y, vamos, que son creativas, tanto las alumnas como las responsables. La verdad es que han hecho una labor fundamental en Nules y han dinamizado muchísimo durante este año el comercio local.
La jornada empieza a las 5 de la tarde y, como me decías, termina a las 11 de la noche. Quiero decir que estás trabajando, vale, si por la tarde trabajas, aún te da tiempo a acercarte, claro.
Sí, claro, claro, por supuesto. Además, viernes, que la gente tiene ganas de salir, aún hace buen tiempo para salir un poquito a pasear. Entonces, pues, hay que acercarse al mercado municipal de Nules y conocer el comercio local, tanto hostelería como el resto de actividades.
Gema Carratalá, concejala de Comercio del Ayuntamiento de Nules. Pues muchas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE más Castellón y que vaya todo muy bien.
Vale, y ya como reflexión final, si me permites, es hacer a la gente una reflexión de que es importante comprar en el comercio local, que son, al fin y al cabo, son nuestros amigos, nuestros vecinos, y que trabajan día a día para ofrecernos lo mejor de ellos mismos. Y nada, y invitaros a todos a que vengáis este viernes al Mercado Municipal de Mieres. Muchas gracias.
Y ahora es un buen momento con Quique Rodríguez de dar un repasito, una ojeada, mejor dicho, a lo más importante, lo más interesante en cuanto a noticias.
Pues muy pendientes de la situación meteorológica. Ya nos decía el experto de Meteorred, Francisco Martín, que a partir de mañana empezaremos a notar los efectos de una depresión aislada en niveles altos. Avisos amarillos activados en el interior de la provincia de Castellón mañana por la tarde por lluvias, tormentas y granizo. Se extienden el sábado a toda la provincia de Castellón. Pero lo peor se espera a partir del domingo. Lluvias que pueden acumular de forma general en la provincia de Castellón más de 150 litros por metro cuadrado durante los próximos días. Por tanto, se esperan lluvias torrenciales potencialmente peligrosas. Muchísima precaución. No es algo que esté totalmente confirmado todavía porque la Dana se está situando, pero todo apunta a un episodio de fuertes lluvias.
Gracias, Quique. A las 2:20 todo esto ampliado.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues la Asociación Española contra el Cáncer en Castellón ha realizado un informe de los resultados del 2023 en su reunión informativa anual. Salomé Esteller, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, encantada de estar con vosotros y contaros estas buenas noticias.
Pues vamos a empezar por las buenas noticias, Salomé, si te parece.
Pues bueno, mira, quería contaros que la Asociación Española contra el Cáncer en el 2023 cerró con 9.338 socios. Estamos presentes en 110 localidades de 135. Somos 674 voluntarios, que se dice pronto.
Sí, sí.
Y hemos atendido a más de 1.040 personas, 8.690 niños que tuvimos haciendo también hábitos saludables y un impacto económico pues también muy 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 importante, con que nos ha permitido tener pues bueno el poder pensar en incluir nuevos servicios y mucho más apoyo a nivel provincial pensando en esta etapa del 2024.
Salomé, también se han adherido más empresas, ¿no?, y asociaciones colaborando con vosotros.
Sí, cada año somos más. Las empresas, gracias a Dios, son el apoyo que nos permite, como decíamos, la implantación de nuevos servicios, el poder ayudar a esos pacientes que cada vez, gracias a Dios y gracias a esta investigación, son más, viven muchísimo más y tienen muchísima más calidad de vida, y también eso supone que tenemos que apoyar la inserción laboral y otras muchas cosas que hasta ahora no podían realizarse o no era un cometido de la asociación. Y nosotros queremos llegar a más y llegar a más rincones de la provincia, porque tenemos una provincia muy extensa y hay que acercar los servicios a la población.
No obstante, tenéis 105 juntas locales, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, la gente sabe dónde nos puede encontrar, sabe que cualquier persona del pueblo puede pedir un servicio y a través de las representantes de cada junta. A lo mejor hay una persona, porque tenemos sitios tan pequeñitos, estamos hablando como Cirat, como pues La Mata, pues que son, ya sabéis, que son pueblecitos que, bueno, que en verano hay gente, pero en invierno son los habitantes que quedan allí, que son muy poquitos. Pues hasta allí llegamos y hasta allí estamos con ellos.
Curiosamente, Salomé, este año los datos pues siguen siendo demasiado elevados, ¿no? Se han registrado 3.571 nuevos casos de cáncer y hay un aumento en cáncer entre hombres.
Sí. Tenemos, está claro que alarmantemente el cáncer de mama es el que más, pero estamos viendo que, bueno, que el cáncer de vejiga, el cáncer de pulmón, son cánceres que están en aumento. Y la detección precoz es el tratamiento que el mejor tratamiento que podamos tener es que se coja la enfermedad a tiempo, uh-huh, para ser superviviente y además a largo plazo.
Salomé Esteller, el captar más voluntarios, bueno, siempre es una satisfacción. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora mismo quien esté escuchando y diga, pues a mí me gustaría ser voluntario de la Asociación Española contra el Cáncer en Castellón?
Pues bueno, tendría que venir a la Asociación Española contra el Cáncer, se le hace unas entrevistas, una formación, y luego puede elegir el tipo de voluntariado que quiera. Puede ser voluntariado hospitalario, voluntariado domiciliario, voluntariado de eventos, voluntariado de actos deportivos. Bueno, que tenemos un sinfín. Lo que sí que sabemos es que tiene un lugar en el que pueda venir y que no todo valemos para todos, sino que tenemos que encontrar nuestro lugar.
Claro, cada uno tiene unas características y la cuestión es saber cuáles son y vosotros os encargáis de descubrirnoslo, ¿no?
Exactamente, sí. Uh-huh. Todo el mundo valemos para estar a un hospital o ir a un domicilio, pero también tenemos la sede que cubrimos también aquí, horarios y demás, y hay mucho trabajo por hacer y muchas cositas que les pueden venir muy bien dedicar este tiempo a ayudar a las personas.
Salomé Esteller, enhorabuena por esos datos, puesto que se ha incrementado el número de socios y también el del voluntariado. Y muchas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE más Castellón y a continuar con la labor.
Antín, dime. Solo decirte que, bueno, que también hemos contado que este año tenemos la beca predoctoral de Elvira Carbonell, que también ya os la llevamos y la conocéis, y esto supone que en noviembre de este año vamos a firmar una nueva beca en la universidad, que ya os desvelaremos nombres y demás, para 3 años más de investigar otro tipo de cáncer. Elvira investiga el cáncer cerebral, uno de los cánceres más difíciles que hay, y ya más adelante os diremos cómo vamos a incrementar en investigación las 300... Y pasa de 320.000 euros que ha invertido la Asociación en Castellón en investigación, que creo que es una cifra que debéis de conocer.
Es una cifra muy importante, Salomé. Bueno, pues seguimos en contacto y nos cuentas lo de la beca en la Universidad Jaume I, ¿vale?
Seguro.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Este sábado, en Villarreal y dentro de los encuentros en el claustro, en el convento Carmelitas, tenemos una cita a las 7:30 de la tarde. Los límites planetarios para la sostenibilidad. Padre David Oliver, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenos días.
Muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar ahí? Porque los límites planetarios para la sostenibilidad nos sugiere muchas cosas, pero queríamos saber un poquito más de en qué va a consistir este encuentro.
Bueno, el padre Eduardo, que es el que nos va a acompañar, el padre Eduardo Agosta, carmelita, que vive en el Carmen, en Onda, pues un experto, el doctor en físicas, en climatología, y es un experto en sostenibilidad, en ecología integral, en el uso de recursos de la naturaleza, en interpretación y propuesta de sensibilización desde la Laudato Si, pues por ahí va a ir toda su propuesta. Nuestra manera de consumir combustibles fósiles, etcétera, y cómo eso afecta al cambio climático, por ahí va a ir su propuesta. Yo creo que se moverá ahí.
Padre, los encuentros estos en el claustro, en el convento Carmelitas, ¿desde cuándo están en funcionamiento?
Bueno, es una idea un poco de los jóvenes y adultos que venimos al convento. Yo soy carmelita, he vivido aquí durante 18 años, la comunidad ya no vive, y entonces una cosa muy característica del convento es el claustro que tiene, que es una parte del colegio. Ya la comunidad, como decía, no vivimos aquí, y entonces cuando nos fuimos, pues es una manera de mantener la casa un poco abierta. Nos gustaría que fuera en el claustro, pero bueno, muchos por el tiempo y la hora pues no se pueden hacer, los hacemos en la capilla, pero luego sí que hay un momento de compartir en el claustro, de tomar algo juntos. La idea es hacer algo que esté ahí como propuesta de preguntas para la sociedad, ¿no? Para para nuestro mundo, desde la Iglesia y desde la fe, pues hay temas en que podemos compartir con muchas otras personas, aprender de ellos y con ellos, ¿no? Fundamentalmente. Ahí, bueno, pues la idea es hacer actividades culturales, presentamos un libro de poesía de una persona creyente, estuvo la teóloga Cristina Hinojés, también un sacerdote conocido en toda España por su divulgación de la fe, que es Fermín Negre. Bueno, ahora estará Eduardo y también pues las hermanas de Nevers el 9 de noviembre, bueno, que llevan muchos años aquí en Villarreal. En el sentido, un lugar de encuentro, ¿no? Por eso es nuestra idea, y el claustro puede ser un lugar estupendo para eso.
Aparte de un entorno muy bonito, tengo que decirle, sí. Padre, porque he estado y es muy bonito ese claustro.
Sí, deseando que llegue primavera, podamos hacer alguna cosa, sí, pues, sí. Y utilizarlo para eso, sí.
La cita próxima es este sábado, 26 de octubre a las 7:30 de la tarde, pero supongo que ya tendrá más encuentros cerrados, ¿no, Padre David?
El del 9 de noviembre, con las hermanas de Nevers, también será en sábado a las 7:30. Las 6:30 es la Eucaristía de los sábados por la tarde, tradición ya en el barrio. Esto no es parroquia, pero vienen pues las personas cercanas a la casa. Y luego también a finales de enero tendremos uno, el último día de enero, que será viernes, con una persona que queremos invitar, estamos ahí cerrando, que será sobre el cuidado, ¿no? El cuidado de las personas, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de los otros, el cuidado de uno mismo, ¿no? La persona experta en eso, porque creo que la palabra cuidado es algo universal, no es algo solo, por ejemplo, femenino, sino que es masculino, femenino, y todo el mundo hemos aprendido a cuidar cuando hemos sido cuidados, y por ahí generar una reflexión y un encuentro sobre eso.
Padre David Oliver, pues vamos a centrarnos en esta primera cita, en encuentros en el claustro, en el convento Carmelitas, este sábado 26 de octubre a las 7:30 de la tarde, y seguiremos en contacto.
Muy bien, cuando quiera, un placer. Gracias.
Hoy ya tengo por aquí a Alberto Marcos, claro, es que hoy toca gastro.
Y el comercio local, en el día del comercio local.
Ah, muy bien.
No es la primera, es el...
Bueno, se va a realizar, como estás comentándome, en el mercado municipal de Nules, que también estamos poniendo en valor el mercado de esta forma.
Sí, claro. También damos visibilidad pues a la hostelería, que hoy en día pues hay mucha variedad en el mercado de Nules. Hay muchas terracitas, hay diferentes tipos de hostelería, y es un buen sitio, y como te he dicho antes, para pasar una tarde de viernes o de sábado, es perfecto.
También tenéis previsto que haya música en directo.
Sí, habrá flamenco, estará la actuación, las actuaciones de Luisa Piquer y la jefa DJ, y creemos que pues la tarde estará desde las 5 hasta las 11 de la noche, y todo el rato pues dinamizado y con actuaciones, con música, para que la gente pues esté pasando un rato agradable en el mercado y en el comercio, y disfrutando del comercio local.
Gemma Carratalá, concejala de Comercio del Ayuntamiento de Nules. En principio, el tiempo parece que se ha despejado, pero bueno, como es en un interior, no hay ningún problema.
Sí, claro, no, ya lo preparamos con ese objetivo, por si acaso el tiempo se complicaba, pues tener un lugar donde cobijar y que la gente pueda pasear tranquila. Tengo que agradecer mucho al taller de comercio Dones Nules 2, que la verdad es que han estado haciendo una labor fenomenal durante todo este año. Han estado trabajando para dinamizar el comercio, se han encargado de todas las ferias, y, vamos, que son creativas, tanto las alumnas como las responsables. La verdad es que han hecho una labor fundamental en Nules y han dinamizado muchísimo durante este año el comercio local.
La jornada empieza a las 5 de la tarde y, como me decías, termina a las 11 de la noche. Quiero decir que estás trabajando, vale, si por la tarde trabajas, aún te da tiempo a acercarte, claro.
Sí, claro, claro, por supuesto. Además, viernes, que la gente tiene ganas de salir, aún hace buen tiempo para salir un poquito a pasear. Entonces, pues, hay que acercarse al mercado municipal de Nules y conocer el comercio local, tanto hostelería como como el resto de actividades.
Gemma Carratalá, concejala de Comercio del Ayuntamiento de Nules, pues muchas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón y que vaya todo muy bien.
Vale, y ya como reflexión final, si me permites, es hacer a la gente una reflexión de que es importante comprar en el comercio local, que son, al fin y al cabo, son nuestros amigos, nuestros vecinos y que trabajan día a día para ofrecernos lo mejor de ellos mismos. Y nada, y invitaros a todos a que vengáis este viernes al Mercado Municipal de Nules. Muchas gracias.
Y ahora es un buen momento con Quique Rodríguez de dar un repasito, una ojeada, mejor dicho, a lo más importante, lo más interesante en cuanto a noticias.
Pues muy pendientes de la situación meteorológica. Ya nos decía el experto de Meteorred, Francisco Martín, que a partir de mañana empezaremos a notar los efectos de una depresión aislada en niveles altos. Avisos amarillos activados en el interior de la provincia de Castellón mañana por la tarde por lluvias, tormentas y granizo. Se extienden el sábado a toda la provincia de Castellón. Pero lo peor se espera a partir del domingo. Lluvias que pueden acumular de forma general en la provincia de Castellón más de 150 litros por metro cuadrado durante los próximos días. Por tanto, se esperan lluvias torrenciales potencialmente peligrosas, muchísima precaución. No es algo que esté totalmente confirmado todavía porque la Dana se está situando, pero todo apunta a un episodio de fuertes lluvias.
Gracias, Quique. A las 2:20 todo esto ampliado.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Pues la Asociación Española contra el Cáncer en Castellón ha realizado un informe de los resultados del 2023 en su reunión informativa anual. Salomé Esteller, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, encantada de estar con vosotros y contaros estas buenas noticias.
Pues vamos a empezar por las buenas noticias, Salomé, si te parece.
Pues bueno, mira, quería contaros que la Asociación Española contra el Cáncer en el 2023 cerró con 9.338 socios. Estamos presentes en 110 localidades de 135. Somos 674 voluntarios, que se dice pronto.
Sí, sí.
Y hemos atendido a más de 1.040 personas, 8.690 niños que tuvimos haciendo también hábitos saludables. Y un impacto económico pues también muy 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 importante, con que nos ha permitido tener pues bueno el poder pensar en incluir nuevos servicios y mucho más apoyo a nivel provincial pensando en esta etapa del 2024.
Salomé, también se han adherido más empresas, ¿no?, y asociaciones colaborando con vosotros.
Sí, cada año somos más. Las empresas, gracias a Dios, son el apoyo que nos permite, como decíamos, la implantación de nuevos servicios, el poder ayudar a esos pacientes que cada vez, gracias a Dios y gracias a esta investigación, son más, viven muchísimo más y tienen muchísima más calidad de vida, y también eso supone que tenemos que apoyar la inserción laboral y otras muchas cosas que hasta ahora no podían realizarse o no era un cometido de la asociación. Y nosotros queremos llegar a más y llegar a más rincones de la provincia, porque tenemos una provincia muy extensa y hay que acercar los servicios a la población.
No obstante, tenéis 105 juntas locales, ¿no?
Sí, sí. Y, bueno, la gente sabe dónde nos puede encontrar. Sabe que cualquier persona del pueblo puede pedir un servicio y a través de las representantes de cada junta. A lo mejor hay una persona, porque tenemos sitios tan pequeñitos. Estamos hablando como Cirat, como pues La Mata, pues que son, ya sabéis, que son pueblecitos que, bueno, que en verano hay gente, pero en invierno son los habitantes que quedan allí, que son muy poquitos. Pues hasta allí llegamos y hasta allí estamos con ellos.
Curiosamente, Salomé, este año los datos pues siguen siendo demasiado elevados, ¿no? Se han registrado 3.571 nuevos casos de cáncer y hay un aumento en cáncer entre hombres.
Sí. Tenemos... está claro que alarmantemente el cáncer de mama es el que más, pero estamos viendo que, bueno, que el cáncer de vejiga, el cáncer de pulmón, son cánceres que están en aumento.
Y bueno, y la detección precoz es pues el tratamiento que mejor, el mejor tratamiento que podamos tener es que se coja la enfermedad a tiempo para ser superviviente y además a largo plazo.
Salomé Esteller, el captar más voluntarios, bueno, siempre es una satisfacción. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora mismo quien esté escuchando y diga, pues a mí me gustaría ser voluntario de la Asociación Española contra el Cáncer en Castellón?
Pues bueno, tendría que venir a la Asociación Española contra el Cáncer, se le hace sino unas entrevistas, una formación, y luego puede elegir el tipo de voluntariado que quiera. Puede ser voluntariado hospitalario, voluntariado domiciliario, voluntariado de eventos, voluntariado de actos deportivos. Bueno, que tenemos un sinfín. Lo que sí que sabemos es que tiene un lugar en el que pueda venir y que no todo valemos para todos, sino que tenemos que encontrar nuestro lugar.
Claro, cada uno tiene unas características y la cuestión es saber cuáles son y vosotros os encargáis de descubrírnoslo, ¿no?
Exactamente, sí. Todo el mundo valemos para estar a un hospital o ir a un domicilio, pero también tenemos la sede que cubrimos también aquí, horarios y demás, y hay mucho trabajo por hacer y muchas cositas que les pueden venir muy bien dedicar este tiempo a ayudar a las personas.
Salomé Esteller, enhorabuena por esos datos, puesto que se ha incrementado el número de socios y también el del voluntariado. Y muchas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE más Castellón y a continuar con la labor.
Sí, Antín.
Dime.
Solo decirte que, bueno, que también hemos contado que este año tenemos la beca predoctoral de Elvira Carbonell, que también ya os la llevamos y la conocéis, y esto supone que en noviembre de este año vamos a firmar una nueva beca en la universidad, que ya os desvelaremos nombres y demás, para 3 años más de investigar otro tipo de cáncer. Elvira investiga el cáncer cerebral, uno de los cánceres más difíciles que hay, y ya más adelante os diremos cómo vamos a incrementar en investigación los 300... y pasa de 320.000 euros que ha invertido la asociación en Castellón en investigación, que creo que es una cifra que debéis de conocer.
Es una cifra muy importante, Salomé. Bueno, pues seguimos en contacto y nos cuentas lo de la beca en la Universidad Jaume I, ¿vale?
Seguro.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Este sábado, en Villarreal y dentro de los encuentros en el claustro, en el convento Carmelitas, tenemos una cita a las 7:30 de la tarde. Los límites planetarios para la sostenibilidad. Padre David Oliver, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenos días.
Muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar ahí? Porque los límites planetarios para la sostenibilidad nos sugiere muchas cosas, pero queríamos saber un poquito más de en qué va a consistir este encuentro.
Padre Eduardo, que es el que nos va a acompañar, el padre Eduardo Agosta, carmelita, que vive en el Carmen, en Onda, pues un experto, es doctor en físicas, en climatología, y es un experto en sostenibilidad, en ecología integral, en el uso de recursos de la naturaleza, en interpretación y propuesta de sensibilización desde la Laudato Si, pues por ahí va a ir toda su propuesta. Nuestra manera de consumir combustibles fósiles, etcétera, y cómo eso afecta al cambio climático. Por ahí va a ir su propuesta. Allí yo creo que se moverá ahí.
Padre, los encuentros estos en el claustro, en el convento Carmelitas, ¿desde cuándo están en funcionamiento?
Bueno, es una idea un poco de los jóvenes y adultos que venimos al convento. Yo soy carmelita, he vivido aquí durante 18 años, la comunidad ya no vive, y entonces una cosa muy característica del convento es el claustro que tiene, que es una parte del colegio. Ya la comunidad, como decía, no vivimos aquí, y entonces cuando nos fuimos, pues es una manera de mantener la casa un poco abierta. Nos gustaría que fuera en el claustro, pero bueno, muchos por el tiempo y la hora pues no se pueden hacer. Los hacemos en la capilla
pero luego sí que hay un momento de compartir en el claustro, de tomar algo juntos. La idea es hacer algo que esté ahí como propuesta de preguntas para la sociedad, ¿no? Para nuestro mundo, desde la Iglesia y desde la fe, pues hay temas en que podemos compartir con muchas otras personas, aprender de ellos y con ellos, ¿no? Fundamentalmente. Ahí, bueno, pues la idea es hacer actividades culturales, presentamos un libro de poesía de una persona creyente, estuvo la teóloga Cristina Hinojés, también un sacerdote conocido en toda España por su divulgación de la fe, que es Fermín Negre. Bueno, ahora estará Eduardo y también pues las hermanas de Nevers el 9 de noviembre, bueno, que llevan muchos años aquí en Villarreal. En el sentido, un lugar de encuentro, ¿no? Por eso es nuestra idea, y el claustro puede ser un lugar estupendo para eso.
Aparte de un entorno muy bonito, tengo que decirle, sí. Padre, porque he estado y es muy bonito ese claustro.
Sí, deseando que llegue primavera, podamos hacer alguna cosa. Sí. Sí. Y utilizarlo para eso, sí.
La cita próxima es este sábado, 26 de octubre a las 7:30 de la tarde, pero supongo que ya tendrá más encuentros cerrados, ¿no, Padre David?
El del 9 de noviembre, con las hermanas de Nevers, también será en sábado a las 7:30. Las 6:30 es la Eucaristía de los sábados por la tarde, tradición ya en el barrio. Esto no es parroquia, pero vienen pues las personas cercanas a la casa, y luego también a finales de enero tendremos uno, el último día de enero, que será viernes, con una persona que queremos invitar, estamos ahí cerrando, que será sobre el cuidado, ¿no? El cuidado de las personas, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de los otros, el cuidado de uno mismo, ¿no? La persona experta en eso, porque creo que la palabra cuidado es algo universal, no es algo solo, por ejemplo, femenino, sino que es masculino, femenino, y todo el mundo hemos aprendido a cuidar cuando hemos sido cuidados, y por ahí generar una reflexión y un encuentro sobre eso.
Padre David Oliver, pues vamos a centrarnos en esta primera cita, en encuentros en el claustro, en el convento Carmelitas, este sábado 26 de octubre a las 7:30 de la tarde, y seguiremos en contacto.
Muy bien, cuando quiera, un placer. Gracias.
Oye, ya tengo por aquí a Alberto Marcos, claro, es que hoy toca gastro.